Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia charlando con Horacio Tarco. Estábamos hablando del próximo libro sobre la historia del manifiesto, sus versiones, traducciones, un anticipo exclusivo de Historia de Nuestra Historia. Y ahora vamos a hablar del libro que lo trae por aquí, que es La Biblia del Proletariado, la historia de las versiones del Capital, ¿no? Hablemos un poco primero del Capital, qué significó esta obra tan monumental de Marx, ¿no? ¿Qué pretendía con esta crítica a la economía política, llamando a la economía política a la economía liberal clásica, ¿no?
Exactamente. Bueno, mira, Marx le consagró al Capital prácticamente toda su vida adulta y los años de vejez. Él tenía una enorme expectativa en este libro, al punto de que en una de las cartas le llega a decir un amigo: esto es el golpe más fuerte que en el plano teórico va a recibir la burguesía. Él tiene una expectativa muy grande, quizás desmesurada, claro, en el sentido de que, si bien este proletariado artesanal de la época estaba relativamente intelectualizado, estaban acostumbrados a leer obras de filosofía, el Capital resultó ser una obra mucho más compleja para ese movimiento obrero, y podríamos decir que tardó un cierto tiempo en instalarse como una obra efectivamente leída, tanto en el mundo socialista como en el campo académico, que claro, es otra historia que corre en paralelo, porque los economistas rechazaron como externa al campo académico y al campo científico, y por eso Marx pone ese énfasis, pone ese empeño, es decir, esto es una obra científica.
Era un hombre muy, muy formado académicamente, ¿no?
Exactamente, y al mismo tiempo su formación en economía era autodidáctica, porque él en realidad tenía una gran formación, primero filosófica, en Derecho, después en Filosofía. Claro. Y sus estudios académicos los desarrolla en forma de autodidacta. Al mismo tiempo, digamos que la economía política se está constituyendo como disciplina, se empieza a dictar regularmente en las cátedras. Él es totalmente exterior a ese mundo y efectivamente le dirige un misil a todo ese mundo. En el mundo obrero, bueno, el libro es recibido con mucha expectativa. El nombre, La Biblia del Proletariado, yo lo tomo de un texto de época. Hay un amigo de Marx que va a una de las reuniones de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la Primera Internacional, y en una de esas sesiones lleva el Capital y dice: yo propongo que la Internacional promueva la lectura de esta obra que será La Biblia del Proletariado. ¿No? Yo tomé esta expresión que me pareció muy, muy simpática, muy elocuente al mismo tiempo, ¿no? Porque bueno, como decíamos hace un rato, estos eran hombres formados en el cristianismo, más que nada en el cristianismo protestante, en el caso de los alemanes. Entonces, bueno,
y ahí también que Marx diga que un libro puede cambiar la historia, ¿no?
Sí, claro.
Esta idea de la confianza en el libro, ¿no? Hay algo bíblico también ahí, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente. Sí. Y bueno, Marx es un heredero crítico de la Ilustración. Él cree en la efectividad del mundo de las ideas, del debate, digamos, por más que a veces se lee la famosa tesis 11 que dice: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, se trata de transformarlo. Sí. No es un llamado a la acción, como diciendo: ya está todo escrito, ahora lo único que falta es hacer la revolución. Él sigue interpretando y reinterpretando el mundo hasta el final de sus días, al punto que ni siquiera llega a publicar en vida el tomo 2 y 3 del Capital, un tema que le deja al pobre Engels.
Bueno, es publicado solamente el primer tomo.
Él llega a publicar el primer tomo, llega a revisar esa primera edición para una segunda, pero los tirajes eran chicos, eran tirajes de 1000 ejemplares. Claro, y llega a revisar parcialmente la edición francesa y llega también a dialogar bastante con el traductor ruso. El traductor ruso inclusive se traslada a Londres un tiempo para dialogar con él. O sea que él, digamos, un hombre que está fuera de la academia, que vive en una situación de pobreza por momentos angustiante, llega a conocer, digamos, un cierto reconocimiento. Claro. No masivo, no es una figura popular, ¿no? O sea, ahora si me escuchan mis amigos de los partidos de izquierda, se van a enojar, siempre se enojan cuando digo esto, pero Marx no era un orador de masas. No era un Ferdinand Lasalle, por ejemplo. Era un intelectual revolucionario, pero era bastante mal orador, él mismo lo reconocía. Cuando lo invitan los obreros franceses y alemanes a participar de la fundación de la Primera Internacional, Marx adopta una actitud muy modesta, invita a otro obrero para que sea orador, asiste, como él dice en una carta a Engels, como una especie de actor mudo, dice él irónicamente, porque él no se siente el representante del partido alemán. Es cierto que después va cobrando un peso muy importante dentro de la Internacional, pero después, cuando la Internacional se divide, se fragmenta, se debilita, se liquida, Marx vuelve a sus lecturas, a su mundo intelectual. Él no es el dirigente del movimiento, no se puede ser un dirigente del movimiento obrero a la distancia. Él está en Londres y el movimiento obrero alemán está a varios miles de kilómetros. O sea, él discute con la dirección del Partido Socialista, acuerda, desacuerda, lo tienen en cuenta como una especie de figura teórica, pero él, a tal punto, él es un tipo relativamente solo, que a su velorio van 12 personas.
Modelo Mozart, digamos.
Sí, exacto. Exacto. Por supuesto, la noticia de su muerte llega a los diarios del mundo. Acá lo publica incluso La Nación. Y el propio José Martí escribe un texto.
Claro, que para escribe en La Nación, claro. ¿No? Claro.
Pero Marx no llegó a conocer
el éxito, digamos.
No. Estaba, por supuesto, muy contento y sorprendido, sobre todo, de que los rusos le pidieran traducir el Capital. Entonces el libro...
Ni el éxito ni la popularidad, digamos.
No, ni
la
popularidad.
Ninguna de las dos cosas.
No. Bueno, porque, hasta fines del siglo XX, Marx era uno más de los 50 referentes del movimiento obrero. Si vos ves en los diarios de la época, en las fiestas del primero de mayo o en los locales, está la foto de Marx, pero está la foto de Marx al lado de otros 20, 30 tipos.
Claro.
Que hoy solamente los historiadores sabemos quiénes son. O sea, quedó Marx, ¿no?
Cierto, había toda una iconografía muy interesante de los locales, ¿no?
Muy interesante.
De tipos que no se hubieran juntado a tomar un café, digamos.
Exactamente.
Yo estaba exactamente. Unín con Marx en algún lugar.
Claro. Exactamente, sí, efectivamente. Y Lasalle, que aquí todavía en la década de 90, para los socialistas alemanes que tuvieron una participación importante en la organización del 1 de mayo de 1890, la referencia es Lasalle, no es Marx, claro, para ellos. Después Marx empieza a cobrar peso, pero Marx ya se había muerto para 1890, hacía 7 años que claro, se había muerto. Entonces lo que yo hice fue recuperar esta historia de las ediciones, y más que un libro técnico, hice una historia política. ¿Por qué? Porque en realidad los sucesivos editores de Marx están disputando unos con otros. Todas estas traducciones y ediciones tienen una serie de avatares muy, muy, muy curiosos. Y hay muchas peleas entre ellos, hay muchas discusiones, acerbas discusiones, y cada uno elabora una nueva traducción discutiendo con el anterior. Discutiendo cuestiones, si querés, técnicas, pero también discutiendo cuestiones políticas. O sea, cuando le editan los comunistas consideran que los socialdemócratas traicionaron la letra de Marx. Otros socialdemócratas vuelven a discutir diciendo que los comunistas en realidad recortan el texto y le ponen notas que contrarían el... Bueno,
el famoso capítulo 4, ¿no?
Claro, exactamente.
Está omitido en algunas ediciones, y ahí mostrás vos ediciones específicas del capítulo 4, ¿no?
Exacto, exactamente. Bueno, porque en realidad Marx deja afuera toda una cantidad de textos que se van recuperando con el tiempo, ¿no? El famoso capítulo inédito del Capital, los llamados Grundrisse, que es el nombre con, el, con uh-huh. el que se lo conoce coloquialmente, a, digamos, el borrador del Capital. Uh-huh. No es exactamente, no es el borrador, porque uh-huh. es otra escritura, porque Marx, en determinado momento, nunca está conforme con lo que hace y entonces hace una redacción, la deja inacabada y empieza de nuevo, ¿no? Uh-huh. Con lo que es la, la redacción que conocemos del Capital. Pero digamos que esas versiones previas, ¿no? esos planes que Marx empieza, abandona, se comienzan a publicar en simultáneo, ¿no? con las sucesivas ediciones del Capital. Y claro, cada autor, cada intérprete considera que tal o cual manuscrito es clave para entender uh-huh. La clave, el núcleo, digamos, aquellos pasajes oscuros del Capital uh-huh. que, bueno, entonces empiezan a buscar la clave a veces afuera claro. De la propia obra. Entonces empiezan a publicar anexos, publican la correspondencia sobre el Capital, los capítulos omitidos. Bueno, recién ahora, en estos últimos años, se publicó en varios tomos en Ámsterdam, se publicó una edición completa del Capital en primera edición, en segunda edición, en versión francesa, en versión rusa y todos los manuscritos económicos. Es un megaproyecto uh-huh. Que emprendieron varias instituciones.
El Magnetlo, por ejemplo, está metido ahí.
Claro, el archivo Magnetlo está dentro del Instituto de Historia Social claro, de Ámsterdam sí, sí. y el instituto, que es el que alberga los manuscritos de Marx uh-huh. y de Engels, es el que, digamos, organizó esta especie de sociedad, ¿no? Uh-huh. Y se está publicando en 120 tomos las obras completas de Marx y se dio prioridad...
120 tomos.
Va a ser 120 tomos, obras de Marx y Engels, perdón. Sí. Marx y Engels.
O sea, es para bibliotecas.
Sí, sí, es para claro, bibliotecas, claro. es para especialistas. Está todo en su idioma, sí, exacto. En su idioma original, por ejemplo, Marx escribe en francés Miseria de la filosofía, se publica uh-huh. en francés.
Claro.
¿No? Si la carta está en inglés, se publica en inglés. Uh-huh. Bueno. O sea que recién ahora se hace una edición crítica. Mientras tanto, son todas discusiones entre técnicas y políticas. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay ediciones piratas, hay juicios.
Mucha edición pirata.
Hay mucha edición pirata.
Claro.
Hay mucha edición pirata. La, uh-huh. la más famosa, que deriva en un juicio, es la que hacen los comunistas argentinos para la editorial Cartago. Los comunistas argentinos toman la edición de un comunista español, Wenceslao Roces, uh-huh. que se encontraba exiliado en México. La modifican un poco, le ponen una notita diciendo que un equipo ha traducido el Capital teniendo a la vista la edición de Wenceslao Roces. Cuando...
Está muy buena teniendo a la vista.
¿No? Sí, teniendo a la vista.
Claro.
Cuando les hace un juicio. Y entonces tiene que viajar el responsable del editorial, tiene que viajar a México.
¿De época y, estamos hablando?
Mirá, esto sucedió en la década del 60.
Claro. La época de Cartago, claro.
Exactamente, la época de Cartago.
Cartago y Anteo eran, ¿no?
Cartago y Anteo eran las claro. editoriales oficiales del partido.
Del PC.
Y esto, exacto. Y esto salió por Cartago, que es la que publicaba los volúmenes más gruesos, ¿te acordás?
Sí, sí.
Anteo los volúmenes más chiquitos, la bolsetería. Sí. Bueno, este señor que tiene que ir a México, que se llamaba Antonio Giolito, falleció hace unos 10, 15 años, pero yo tuve la suerte de entrevistarlo, él me contó personalmente que se fue a México y acudió a la condición común de camarada.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Roces además era un abogado y era un traductor profesional y vivía de la traducción y no lo quería recibir. Entonces uh-huh. Giolito me cuenta que apela al partido y el partido lo llama a Roces y le dice: camarada, usted los tiene que recibir a los camaradas argentinos. Y bueno, tienen una discusión, el argentino le pide disculpas, se ponen de acuerdo en que van a sacar de circulación estos volúmenes y entonces emprenden otra traducción y Roces acuerda levantar el juicio. Ahora, uh-huh. tienen tanta mala suerte que cuando hacen una traducción no tenían un buen traductor del alemán que conociera además el pensamiento de Marx y la traducen del francés. En simultáneo aparece una nueva editorial acá que es la editorial Siglo XXI, uh-huh, que está capitaneada por Pancho Aricó,
claro,
José Aricó, que uh-huh, era un conocedor muy fino, sí, del marxismo. Cuentan con el apoyo de Miguel Murmis.
Uh-huh. Pasado y presente, toda esa gente.
Exactamente, el, uh-huh, el grupo Pasado y Presente, claro, que había montado en realidad una editorial que se llamaba Signos. Uh-huh. Y anuncian una serie de ediciones críticas de la obra de Marx. Signos se fusiona con Siglo XXI Argentina y comienza a publicar este capítulo sexto inédito del Capital. Empieza a publicar Los Grundrisses, que uh-huh, termina de publicar en tres tomos. Y empiezan a publicar en tomos pequeños El Capital, en una edición muy sofisticada. Uh-huh. Y Escaron, que es el que dirige, que era un uruguayo, anarquista además. Uh-huh. Un anarquista
publicando El Capital,
conocedor del, claro, marxismo, claro, más que los marxistas,
sí, sí, sí,
hace una traducción muy pulcra, cotejando sobre la base de la edición alemana, pero cotejando con la francesa, con la inglesa. Uh-huh. Escaron era un autodidacta, un personaje increíble. Y empieza la edición demoliendo la traducción de Roses. Uh-huh. Y por supuesto la de Cartago. Una demolición total, al punto que arma una tabla diciendo, bueno, el concepto en alemán,
claro,
¿cómo lo tradujo Roses, cómo lo tradujo Cartago y cómo hay que traducirlo? Mm, pero una tabla, yeah, larguísima. Yeah. Y dice, he identificado no sé cuántos,
claro,
cientos de errores, no los voy a poner todos para no extender más esta, uh-huh, esta edición.
Ya, qué interesante.
Entonces, bueno, aparece esta edición, que es la que se sigue utilizando en el presente. Uh-huh. Entonces hay toda una serie de paradojas aquí, ¿no? Este anarco le baja línea a los marxistas, claro, diciendo cómo hay que leer a Marx.
Claro, interesantísimo.
Y esto de que sea un lector libertario es muy interesante, porque dice, le dice a los marxistas, muchachos, no lean esto como un dogma. Dice, esto no salió de la cabeza de Marx de un día para otro.
Claro.
Dice, esto es el resultado de una elaboración, una reelaboración muy compleja, a donde Marx duda, tacha, corrige. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reponer la complejidad y formar lectores críticos, y no dogmatizar y simplificar. ¿No? Uh-huh. La historia es más larga,
claro,
porque, como vos decías hace un rato, remonta a un federalista español del siglo XIX, uh-huh, que es el que primero traduce El Capital. Yo me salteo la esforzada edición de Juan B. Justo. Juan,
claro,
Justo,
porque él traduce a partir de Correa, ¿cómo es la traducción?
No. El mérito de Juan B. Justo es que traduce directamente del alemán.
Del alemán.
Por eso se la considera la primera, porque la de Correa... Claro,
entonces se dice la primera edición en castellano, ¿no?
Sí, la primera, uh-huh, edición en castellano del alemán. Uh-huh. Llega a traducir solo el primer tomo. En realidad, mira, la historia es así. Él hace un viaje de perfeccionamiento a Europa, pero ya está muy embalado con su compromiso político. Uh-huh. Allí conoce en España, bueno, visita, lo conoce Jean Jaurès, va, uh-huh, a conocer la Casa del Pueblo en Bruselas. Es todo un peregrinaje, digamos, por el mundo del socialismo europeo de fines del siglo XIX. Y un editor catalán le dice, yo quiero sacar una colección, una biblioteca socialista. Me dijeron que usted es la persona que puede traducir El Capital. Y Juan B. Justo le dice que sí, pero le acuerdan en que Juan B. Justo se vuelve a Buenos Aires y le va a ir enviando poco a poco las traducciones de los pliegos sucesivos. Claro. Este editor lo publica en un volumen en el año 1898, se estima que son unos 2.000 ejemplares que se editan, se vende en España y en Argentina, llega poco al resto de América Latina, pero se vende mal. Uh-huh. ¿Por qué se vende mal? Por dos cuestiones. Uno, porque como venimos diciendo, es un texto muy complejo.
Claro.
Y segundo, porque este pobre editor tiene una competencia desleal que son los resúmenes.
Claro.
Y ese es otro mundo en el que yo me meto en el final del libro. Las ediciones populares.
Mucho más interesante para el común de la gente que el,
exactamente,
libro.
Exactamente.
Convengamos que es un texto difícil,
¿no? Es un texto difícil. Entonces, claro, estos textos le sacaban todo el aparato crítico, las notas a pie de página, las referencias a autores, claro, ¿no? Hacen una especie de resumen muy conceptual, les ponen ejemplos. A veces algunas ediciones hasta le ponen los ejemplos económicos en el contexto.
En
la moneda, claro.
En el contexto local. Digamos.
En el contexto local.
Claro.
Entonces, ahora, estas ediciones populares ya aparecen en la época de Marx. Marx avala una de ellas. El primer tipo que hace un resumen del Capital, curiosamente, también es un anarquista. Uh-huh. Johann Most. Yeah. Un anarquista alemán. Y después el otro es Gabriel De Ville, que uh-huh. hace el resumen más conocido, que sobre todo en América Latina es muy conocido porque Editorial Claridad llega a publicar por lo menos 4 o 5 ediciones. Uh-huh. ¿No? Es difícil de saber porque a veces Claridad reimprime exactamente claro. igual el mismo libro, y también hay que notar la diferencia por la calidad del papel o, uh-huh. o la tinta, ya, claro. ya hay que poner un ojo técnico. Pero, digo, 4 ediciones salieron, y estos sí que eran tirajes fenomenales, claro. de 10.000 ejemplares. Así que ahí hay una historia paralela en los esforzados intentos de reponer el Capital en, uh-huh. su integridad, y la circulación de las ediciones populares, las adaptaciones, uh-huh. Que también generaron polémicas.
Claro.
Bueno, esto es un mundo, este mundo de las ediciones populares coincide con el ciclo, digamos, del libro barato, el libro socialista, uh-huh. el libro anarquista, el libro que se sí. editaba en forma económica, que se vendía en kioscos, digamos, es el mundo de las bibliotecas populares, uh-huh. Que abrían de noche, de los obreros que claro. iban a leer de noche. Digamos, ese es un mundo que ha desaparecido hace algunas décadas. Ahora tenemos textos mucho más sofisticados de introducción al Capital. Por ejemplo, uh-huh. este Heinrich, del que yo hablaba hace un rato, el biógrafo de Marx, tiene una introducción a la lectura del Capital muy sólida, muy buena. Uh-huh. El economista y geógrafo británico Harvey, por ejemplo, tiene publicado una introducción a la lectura del Capital.
Bueno, el famoso de Martha Harnacker, ¿no? De los 70.
Que exacto, pasando en el medio, claro.
Para el Tusser y compañía.
Exactamente, por la lectura altusseriana. Uh-huh. Después James.
Que era como lectura obligatoria en los 70, ¿no? Uh-huh.
Absolutamente.
Era más leer eso que el Capital, ¿no? Para leer al Capital. Bueno, ¿quién sí. leía al Capital realmente?
No, sería otro ejemplo de las ediciones populares. Uh-huh. Vos pensás que, además de las, no sé, 30 y pico ediciones que hizo por siglo XXI, uh-huh. ese librito, en Chile, bajo la Unidad Popular, se descompuso en una serie de folletitos.
El de Martha Harnacker.
El de Martha Harnacker. Claro. Y otra chilena, la que se llamaba Gabriela Uribe, uh-huh. todavía lo simplificó más y lo publicó en 10 folletitos que se vendía a centavos.
Claro.
Eso, aquí en Córdoba, lo publicó el CID Editor. Uh-huh. De un editor y un personaje muy curioso llamado
muy controvertido. Varela CID, sí, cómo no. La prensa canalla en su momento.
Exactamente, sí. que sacó la prensa canalla. Y viajando por Colombia me encontré con que en Colombia habían hecho una edición exactamente igual. Y se tiraron decenas de miles de ejemplares. Uh-huh. Cuando hace 3 o 4 años vino Balibar a la, uh-huh. a la Argentina, el autor junto con Althusser, sí. para leer el Capital, le pregunté qué opinión tenía acerca de esa divulgación que Martha Harnacker había uh-huh. hecho, porque Althusser en sus memorias fue muy duro con Martha Harnacker, dijo uh-huh. no entendía nada de lo que nosotros decíamos. Y Balibar fue más comprensivo,
más piadoso.
Dijo, bueno, dijo, ella hace un trabajo de divulgación uh-huh. y me dijo, nosotros éramos tipos muy sofisticados que hacíamos una edición para académicos. Uh-huh. Y la verdad que el conocimiento que de nosotros se alcanzó en el mundo hispanohablante es gracias a Martha Harnacker.
Absolutamente, claro. Que, fue conocido a partir de ahí.
Así que bueno, en esa tensión se mueve un poco uh-huh. la historia de las ediciones, entre las ediciones complejas, críticas, anotadas, uh-huh. y esta circulación popular medio incontrolada, ¿no?
Claro.
Yo diría lo siguiente, ¿no? Capital tiene una pretensión de cientificidad, de producir conceptos unívocos, uh-huh. claros, precisos, racionales. Ahora, como toda obra, es una obra abierta a las interpretaciones. La historia del Capital es la historia de sus lecturas también.
Uh-huh. Claro.
¿No? Entonces, digo, cada época histórica va a buscar cosas diversas. Uh-huh. Y esa apertura que tiene esa obra, como todas las obras, ¿no? Digamos, el concepto de obra abierta, sí. No sé si se aplica a la matemática o a la física, pero digo, va más allá de la literatura. No solo las obras literarias son obras
abiertas. Claro, como decía también, Humberto Eco, ¿no?
Claro.
Obra abierta, claro.
Exactamente, exactamente, ¿no? Al efectivamente me estoy refiriendo. Entonces, digamos, cada época histórica, cada generación, desde cada espacio, se lo actualiza de diversos modos. Entonces, es cierto que hay como una voluntad de completar, de adaptar, de interpretar, de aprender. Y bueno, hay algo de traición en eso, y hay algo de traición en esa traducción.
La famosa frase,
¿no?
Traductor y traditor.
Pero es así la, historia, bueno, sí, la lectura, ¿no? Sí. Es como incontrolable. Además, pensemos que ya no existen más los centros autorizados,
claro,
que establecían el canon, claro, de lectura. O, claro, sea, ni Pekín, ni Moscú, ni Berlín,
claro,
ni La Habana, ni nada.
Nadie.
Hoy hay una apertura, ¿no? Estamos en la reforma protestante ahora.
Claro.
La iglesia se derrumbó.
Se acabó la interpretación pautada, claro, claro, exactamente. Claro. Estamos en las tesis de Worms. Bueno, muchísimas gracias, Horacio.
No, muchas gracias.
Ha sido un gusto. Nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a la noche, de madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Carlos Suboski. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña.